en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy saludamos que nuestros compañeros del partido de las 9 vayan a dedicar un programa especial para abordar el problema de la homofobia en el mundo del deporte, porque también en nuestro ámbito, el del trabajo, se siguen produciendo casos que distan mucho de respetar al colectivo LGTBI. Y como siempre, hay grupos que aún lo tienen peor. Debemos referirnos especialmente al colectivo transexual, que tiene muchas dificultades en general para encontrar un puesto de trabajo. En fin, que de esta manera comenzamos Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Y no sé si lo notas, pero comenzamos la semana con mucha fuerza y para demostrarlo te avanzamos nuestro menú de este día con María José Ariza.
Bueno, es un día un poquito raro. Lunes, primer día de la semana, sí, pero venimos de un puente muy largo y que parece que todavía nos cuesta arrancar.
Las personas,
¿no?,
que lo hayan tenido, nosotros, tú sí. Y yo en concreto, estuvimos
sí,
aquí.
Yo me estoy haciendo portavoz de un colectivo al que no pertenezco, efectivamente. Bueno, estamos ya aquí en Madrid Trabaja, arrancando la semana, comenzando por contestar a vuestras dudas con las que nos habéis hecho llegar vía email o por WhatsApp en estos últimos días. Nuestra experta del SEPE ya en el estudio, pues nos va a sacar de dudas, nos va a contestar a todas vuestras preguntas. Después vamos a abordar en nuestro reportaje de actualidad el empleo que se está creando y que se va a seguir creando en el sector de la construcción. Atención, porque se habla de 100.000 nuevos empleos en los próximos 2 años, a nivel nacional, eso sí. ¿Sabes cómo afrontar una entrevista grupal? Nuestra orientadora laboral, Gemma López, sí, y nos va a dar hoy unos cuantos consejos muy prácticos para poder hacerlo bien. En la segunda parte de nuestro programa, consulta para nuestra abogada. ¿Qué hacer cuando no te pagan en el trabajo? Nuestro compañero Paco Delgado ha recogido la consulta, ha preguntado a los ciudadanos de a pie y finalmente a María José López, nuestra abogada, que nos va a sacar de dudas. Y seguidamente la experta de la red EURES nos va a hablar hoy de las ayudas que tienen las personas que se deciden a trabajar fuera de nuestro país. Y vamos a terminar este lunes con el comentario que nos hace María López, siempre al inicio de la semana, el comentario de nuestra trabajadora observadora.
¿Qué quieres contactar con nosotros? Lo tienes muy sencillo, porque estamos encantados de atenderte a través de todas estas vías.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales somos en Twitter @madridtrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos un número de teléfono al que puedes enviarnos un WhatsApp, una nota de voz: 628-09-1117, 628-09-1117.
Y también ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación. Como sabemos que te interesan particularmente, empezamos por ahí. Y si eres el titular de una empresa que necesita trabajadores u ofreces un curso de formación gratuito, puedes enviarnos la información a madridtrabaja@ondamadrid.es. Se incorpora con nosotros Paco Delgado para comentarnos, por ejemplo, la oferta de 24 puestos de comercial de seguros en Madrid Capital.
Para trabajar en la empresa Línea Directa Seguros como comercial telefónico es necesario que tengas el título de educación secundaria obligatoria. Son contratos temporales de 6 meses a jornada parcial y el puesto incluye formación inicial y el sueldo es de 7,87 euros a la hora. Imprescindible incorporación inmediata al puesto.
Buscan a 8 gestores hipotecarios en Madrid Capital.
Es un contrato indefinido con horario a jornada completa. Especialmente está enfocado a personas que acaban de terminar la carrera universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Económicas y similares. No es imprescindible que tengáis experiencia en el sector hipotecario. El sueldo es de 14.000 euros brutos al año.
¿Que eres fanático o fanática de Apple? Hay 2 vacantes en Madrid Capital.
La primera es para desarrollador de contenidos en Apple Store. Es necesario que tengas al menos 10 años de experiencia en el contenido web y el título universitario de comunicación audiovisual o periodismo. La otra oferta es para programador de Siri. Imprescindible que tengas el título universitario en informática y algo de experiencia en HTML5 o JavaScript.
Bueno, que no sigan buscando, que yo a lo primero me apunto directamente. Bueno, que hay dos ofertas de empleo de mecánico electricista oficial de primera en Las Rozas.
Necesario el título de educación secundaria obligatoria. También que tengas el carnet de conducir tipo B en vigor, además de vehículo propio. Es imprescindible tener al menos 5 años de experiencia en la reparación y el mantenimiento de coches de varias marcas en algún taller de España. Son contratos indefinidos a jornada completa.
Pero Paco, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta oferta, por favor? Oferta para urólogos en Noruega.
Urólogo.
Urólogo.
Es una vacante de urólogo en la ciudad de Haugesund, una ciudad de 100.000 habitantes. Es un contrato indefinido en el departamento de cirugía. Es necesario que tengas un nivel de inglés proficiency y que estés en posición de obtener la autorización para ejercer en Noruega. La oferta incluye ayuda en la búsqueda de alojamiento y también solicitan experiencia como especialista en urología.
A ver si terminas la oferta de trabajo.
A mí me parece un tema importante.
Un tema, la urología en Noruega.
Sobre todo que entienda bien lo que le dicen. Sí,
sí, sí, sí, es importante que sepa. Lo que ocurre es que tendrá que finalmente aprender noruego.
Bueno,
digo yo.
Un buen nivel de inglés. Los noruegos hablan muy bien el inglés.
Sí, los noruegos sí,
la oferta no especifica que tengas que hablar nada de noruego. O sea, el nivel proficiency, que no es moco de pavo.
No es cualquiera, ¿no?
Sí, sí, es un nivel importante. Te advierto que un urólogo
o
una uróloga buena, desde luego, sabe inglés a un nivel muy importante. En fin, que si te interesa alguna de estas ofertas de trabajo, la de urólogo incluida, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de diciembre con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y si todos los días nos proponemos serte de utilidad, los lunes es especialmente significativo porque contamos con nuestras colaboradoras que te van a ayudar en muchos frentes. Por ejemplo, las consultas que tienen que ver con las prestaciones, subsidios por desempleo, capitalización del paro, nos las responden directamente desde el SEPE y tenemos hoy aquí a María José Gómez. Bienvenida.
Gracias.
Acércate un poquito al micrófono, que así te escuchan mejor, esa voz melodiosa que tienes. Bienvenida y muchas gracias por estar otro lunes más aquí con nosotros. Vamos a saludar también, tenemos a Gema López, que es orientadora laboral de Igualate.org. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Vas a hablar hoy de los procesos de selección y en concreto de las entrevistas grupales, ¿no?
Eso es el tema que nos toca hoy.
Bueno, pues si te parece, enseguida vamos contigo porque vamos urgentemente con esas consultas que nos envían nuestros oyentes a través de madridtrabaja@ondamadrid.es y seré capaz de aprenderme algún día el teléfono para que envíen notas de voz.
Es posible.
A través del WhatsApp.
Parece que todavía queda, pero...
Tú te lo sabes, ¿verdad?
Sí.
¿Qué haría yo sin ti?
Yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas, pero de nuestro teléfono sí.
Perfecto, pues...
El 628-09-11-17. Bueno. 628-11... Espera, 09-11-17.
Vale, ya me adelantaba yo. Bueno, de María José a María José. Ya decimos que los lunes es los días de las María Josés aquí en el programa. Hoy,
Ay, cuánto bueno.
Bueno, pues vamos, si te parece, con la primera consulta, que además es de un ciudadano italiano, Giuseppe, que nos ha escrito y dice que reside en España desde 2014, que tiene 62 años y que se ha quedado sin trabajo desde 2016. Ha conseguido una prestación por desempleo de algunos meses, Bueno, me hace mucha gracia porque es italiano, lleva solamente desde 2014, pero habla del INEM. Dice que lleva, como decía, ha conseguido una prestación por desempleo de algunos meses con el INEM, que desde septiembre se le acabó y, bueno, que sigue sin trabajo. Dice, tengo algunos derechos para conseguir la prestación para mayores de 55 años. ¿Sería tan amable, en caso de que sí, decirme qué debería hacer y dónde?
Vale, pues lo primero decirle que yo creo que tenía derecho a solicitar un subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. Ahora lo podría solicitar de manera extemporánea, fuera de plazo, pero yo le recomiendo que pida cita previa ya y acuda a la oficina el día que le den cita y que vaya a solicitar primero la posibilidad de un subsidio de agotamiento de la prestación contributiva, que en su caso no nos dice que tenga cargas familiares, pues podría ser de 6 meses, pero un trabajador que ha agotado una contributiva, que tiene más de 45 años, puede acceder a este subsidio, que es de 6 meses. Con cargas familiares puede ser de hasta 30, pero sin cargas familiares lo tiene también. Ahora, si resulta que además le sumamos que tiene cotizaciones como para jubilarse, que son 15 años cotizados en toda su vida laboral mínimo, que en los últimos 15 años haya por lo menos cotizado 2 años y que además tenga 6 años a la contingencia de desempleo, pues entonces lo que va a cobrar es el subsidio para mayores de 55 años. Así que nada, cita previa ya que solicite porque
puede
tener derecho.
Como mínimo el subsidio ordinario,
claro,
digamos.
Como mínimo ese.
Lo que muchas veces entendemos como ayuda familiar, aunque ahora
sí
no sea exactamente una ayuda familiar.
Le llaman de muchas cosas, de muchas maneras, sí.
Y yo lo único que ocurre es que, claro, en la explicación siempre cogemos las dudas de nuestros oyentes y tratamos que no solamente sirvan a la persona que nos ha escrito, sino
claro,
otras que puedan estar en su misma situación. Yo creo que en el caso de Giuseppe a lo mejor convendría, aunque sea un dato, obvio, decir que los 15 años que necesita tener cotizados aquí en España.
No, si tiene 15 años cotizados sumando cotizaciones de Italia también le valdrían.
Ah, sí.
Sí,
ah,
porque nosotros
esto
pediríamos...
Es interesante.
Claro, por supuesto, además está muy bien que lo digas porque es verdad que no tiene por qué saberlo todo el mundo. Si tuviera cotizaciones a jubilación en Italia, que será muy
sí
normal, se le pide al IMSS un informe, el IMSS se pone en contacto con el organismo
italiana,
claro, el organismo equivalente en Italia, y con la suma de los periodos también puede cobrar el subsidio mayor de 55. Tarda un poquito más porque necesitamos
los trámites.
Tarda un poquito más en concederse, pero sí podría solicitarlo.
Ah, mira,
sí,
pues una buena noticia.
Eso está
para
muy bien apuntado, sí.
Giuseppe, claro, es que como decía que llevaba desde 2014 en España, digo, 15 años no,
no
le ha dado
claro,
tiempo
claro
en España, pero está bien saber que le puede valer los años cotizados en su propio país. Continuamos enseguida, María José, con otra de las consultas que nos han llegado. Porque ahora nos vamos a nuestro reportaje de todos los días, en el que además vamos a descubrir un dato interesante que te puede interesar si andas un poco perdido o perdida sobre a qué dedicar tu futuro profesional en los próximos meses o incluso años. Porque en el mundo de la construcción nos cuentan que este sector va a necesitar unos 100.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años, según la patronal. Así que hemos querido saber qué hay de cierto en ese titular que leíamos hace algún tiempo.
¿Te acuerdas, Javier, hace unos años que ibas por Madrid, ibas viendo grúas, de estas grúas pluma, que
sí
se llaman por todas partes,
sí,
¿no? Entrabas a la ciudad era un paisaje de grúas.
Como este, ahora mi barrio.
Este paisaje desapareció durante los años más duros de la crisis, pero es verdad que ahora lo empezamos a ver, lo estamos viendo ya desde hace unos meses, en el paisaje madrileño. Han vuelto las grúas pluma. Bueno, según la Asociación de Promotores Madrileños, Asprima, en los próximos 2 años el sector de la construcción, que se ha revitalizado, pues va a generar 100.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Muchos de ellos van a ser en nuestra comunidad de Madrid, que es una de las zonas españolas con mayor actividad. Para Daniel Cuervo, director gerente de Asprima, el sector de la construcción ofrece en estos momentos oportunidad de empleo estable.
Hay una carencia importante de personas con experiencia pues que puedan trabajar en la construcción. Entonces, hay parte de las personas que antes se dedicaban a la construcción pues que se han se han reinventado en otros sectores, fundamentalmente en el sector servicios, y hay otras y otros trabajadores que en su vida pues tenían su actividad aquí en España, pues que se han ido fuera. Entonces, con lo cual nos encontramos ante una situación de inicio de la actividad con que, bueno, pues que tenemos un problema de mano de obra, que apenas hay gente con conocimiento en este sector. Bueno, pues esto está provocando que tengamos como industria un problema serio, ¿no?
Pues sí, faltan profesionales y eso, como nos decía Daniel, es un grave problema para el sector de la construcción. Se necesitan desde albañiles hasta jefes de obra.
Que tenemos un problema de mano de obra, que apenas hay gente con conocimiento en este sector, y esto está, bueno, pues esto está provocando que tengamos como industria un problema serio, ¿no? En estos momentos los oficios más demandados, y con los más problemas, con los que tenemos más problemas a la hora de encontrar profesionales, serían los albañiles, serían los yeseros, los ferrallistas, los peones, los encofradores, incluso también pues se echan falta encargados de obra o jefes de obra.
Un poquito
todos,
de todo.
Todos,
sí, un poquito
todos los
de todo.
Oficios.
Bueno, reconoce Cuervo que el empleo en la construcción es un poquito antipático, lo ha calificado él. Porque trabajar a pie de obra a la intemperie, pues es muy duro. Pero que va a cambiar, nos dice, gracias a la tecnología y a la industrialización. Nos explicaba, por ejemplo, que muchos de los trabajos que ahora se hacen a pie de obra en el andamio, pues se van a trasladar a naves industriales porque se pueden montar módulos que después se llevan a la obra. Bueno, esto es lo que nos augura. También nos ha dicho que es una oportunidad.
En mi barrio yo no veo esos módulos, sigo viendo los andamios.
De momento no. Nos dice que es una oportunidad interesante de empleo para jóvenes y mujeres, por ejemplo. Bueno, desde Comisiones Obreras, Miguel Rosa, que es secretario general de la Construcción y Servicios, coincide con Asprima en la necesidad de una mayor formación en oficios. Pero vamos, que coincide solo
en
eso. Nada más, nada más.
El resto no coincide en nada.
Pues no, porque nos dice Miguel que la gente no quiere trabajar en un sector que está ahora peor incluso que antes de la crisis.
Vosotros os dais una vuelta por las obras de Madrid y la mayoría de los trabajadores están trabajando y lo están pagando por hora. No se cumple el convenio, le pagan a 6 o 7 euros la hora y punto, y a trabajar de sol a sol, como si no hubiese día al día siguiente día, a seguir trabajando. Y más lo que nosotros decimos a lo largo de la construcción, cada vez más pistoleros, las empresas principales no tienen personal, etcétera, etcétera.
Salarios bajos, contratos precarios o falta incluso de contrato, jornadas maratonianas, incluso trabajando sábados y domingos, falta de formación, falta de prevención de riesgos laborales. Este es el panorama que nos ha pintado Miguel, que es bastante desolador. Nos invita a ir a primera hora, cualquier día, a la Plaza Elíptica, y ver cómo las furgonetas recogen allí a los trabajadores que se concentran pues para ir a las obras. Los recogen y los llevan pues a las obras de la sierra, de los pueblos de la sierra, los chalés, sin ninguna garantía, nos cuenta. Y los inspectores de trabajo ni aparecen. Quizás, bromea Miguel, porque es que es muy pronto.
Estoy endemoniado y estoy encabronado de estar todo el día predicando lo mismo y la misma historia. Cuando se dice que se está mejorando o se dice el gobierno de que se está creando empleo, pero ¿cómo se está creando empleo? ¿Cómo se está creando empleo? En precario, en peores condiciones, claro. La cotización a la seguridad social, hay menos, dice hay más empleo, pero se cotiza menos a la seguridad social. ¿Por qué se cotiza menos a la seguridad social? Porque no tienen contrato o porque en otros sectores hacen jornada de 4 horas o de 5 horas. Y están trabajando 12 y 14, pero sin un contrato para 4 horas nada más.
También es verdad que los salarios que había antes de la crisis, donde hay que recordar que se podía ganar fácilmente 4.000 euros al mes netos por parte, por ejemplo, de los albañiles, yo creo que eso va a ser difícil que vuelva.
Sí, va a ser un poquito complicado, aunque te digo una cosa, como sigan faltando profesionales durante mucho más tiempo, porque nos contaban desde Asprima que ahora se están construyendo muchísimas viviendas en Madrid, en torno a las 23.000, pero que la necesidad es aún mayor, la demanda es mayor, en torno a las 35.000. O sea que vamos a ver cuánto dura esta situación. Y sobre lo que decías, esto de que se sigue construyendo, me hace gracia porque Miguel le preguntaba yo, bueno, pero el trabajo va a mejorar gracias a la la tecnología, como nos decían desde la patronal y nos decía Miguel. Bueno, pues que yo sepa, el trabajo sigue igual. Lo único que ha cambiado es un poco los materiales, sí, que ahora son un poco distintos, pero el trabajo que se sigue haciendo es el exactamente
andamio,
lo mismo.
Yo sigo viendo los andamios y los obreros subidos en los andamios.
Bueno, solo añadir que ya que vemos que hay perspectivas de crecimiento en este sector, porque es verdad que la demanda está aumentando, pues que sería un buen momento para poner solución a los problemas que han denunciado, que denuncian los sindicatos, como hemos escuchado, fomentar la formación y acabar con esa precariedad.
Hombre, y sobre todo háganles ustedes contratos, por favor, y
por favor,
que hagan los cursos de prevención de riesgos laborales, que no tengamos accidentes de trabajo.
Claro, porque es que estamos hablando de jugarse la vida.
Por eso, que estamos hablando de algo más que un trabajo estable. 3 y 25.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid trabaja los lunes acompañados, muy bien acompañados, de nuestros amigos del Servicio Público Estatal de Empleo, del SEPE. Vamos, María José, con la segunda pregunta.
Vamos.
Dice, estoy empezando a trabajar en la enseñanza pública, acabo de cubrir la baja de un mes aproximadamente y he tenido que interrumpir mi prestación por desempleo generada en puestos anteriores, ya que llevo unos cuantos años trabajando en academias. Mi pregunta es si puedo solicitar e interrumpir la prestación las veces que haga falta, ya que tendré que ir cubriendo bajas y no sé la duración exacta. Es posible que sean cortas, de un mes o unos cuantos meses.
Pues ningún problema, porque no hay límite. Trabaja y, de hecho, está pensado así el sistema. Es decir, siempre que estás en situación de desempleo, cobras la prestación, si la tienes. Y siempre que tienes posibilidad de trabajar, pues interrumpes la prestación y luego la vuelves a retomar en el momento en el que estés en situación legal de desempleo. Siempre hablamos situación legal de desempleo, no puede ser baja voluntaria, claro.
Claro.
Pero quitando eso, sí, efectivamente, no hay límite, puede reanudar tantas veces como le haga falta. situación un poquito especial, que haya estado trabajando más de 360 días. Entonces ahí nos surge que tenemos derecho a una nueva prestación y tendríamos que elegir entre reanudar la prestación que teníamos anterior y cobrar una prestación nueva porque un contrato o la suma de varios contratos nos haya llegado a dar derecho a una prestación nueva. Derecho de opción, el trabajador elige y o reanuda o cobra prestación nueva, pero sí.
Y lo que no, lo pierde, también lo recordamos.
Sí, es verdad, sí. Cuando hay derecho de opción, opto por una de las dos y todas las cotizaciones se dan por utilizadas.
Exacto. Bueno, pero la buena noticia en este caso para nuestra oyente es que, bueno, pues cada vez que cese o termine un contrato de estos de baja, de cubrir una baja, que parece ser que es lo que está haciendo, pues no tendría ninguna dificultad en reanudar la prestación o incluso ir acumulando el tiempo suficiente para un nuevo derecho. Bueno, vamos a hablar de las entrevistas grupales. Gemma López, muy buenas.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Muy buenas.
¿Qué nos cuentas de las entrevistas grupales? Que esto ya, si una cara a cara con el responsable de recursos humanos o la responsable de recursos humanos, digamos que, en fin, nos cuesta un poco, ya si encima hay más candidatos, todavía peor.
Bueno, depende. Hay gente que prefiere pasar ese tipo de filtro porque le da la posibilidad de destacarse respecto a otras personas. Pero efectivamente, igual que en una entrevista individual, un cara a cara con esa persona responsable de recursos humanos que decías, lo primero, y eso es común para una entrevista individual, es cuidar la imagen, ser puntual, llevar un buen currículum, conocer la empresa para la que estás optando y conocer el puesto. Y eso sería el básico genérico. Una entrevista de grupo, la diferencia es que, como decías, hay más personas. Lo habitual es que sea un grupo entre 8 y 10 personas. Probablemente va a durar entre unos 45 minutos o casi una hora. Uh-huh. Y, lógicamente, todo ese tiempo es de observación, desde que llegamos. En esa entrevista de grupo puede que solo haya una persona que está dirigiendo la entrevista y lo habitual, sobre todo las empresas que tienen un departamento de recursos humanos, es que haya una persona que conduce la entrevista y otra persona de selección que está haciendo de observadora, que está viendo cómo funciona esa entrevista de grupo.
Y esa persona, perdóname, Gemma, esa persona sí. Normalmente está también allí, o como pasa con la policía cuando vemos estas series, están con un cristal opaco que no las vemos.
Bueno, poquitas empresas creo yo que cuentan con esa habitación con cristal opaco. Yo no he visto ninguna. Me encantaría saber.
O sea, que están allí, ¿no?
Cuentan con ella. Están allí en directo y tú estás viendo que no participa, ¿no? Que está de una forma a lo mejor más pasiva. Lógicamente la van a presentar como parte de la empresa y del Departamento de Recursos Humanos, pero probablemente sea una única profesional quien va a dirigir la entrevista. De hecho, es una parte muy poco dirigida. Probablemente empiece con una ronda de presentaciones en la que vas a tener a lo mejor 2 minutos para presentarte muy básicamente con 2 o 3 líneas de quién eres profesionalmente y luego se pase a una dinámica de grupo, a un juego. Depende de para qué sea el puesto, se va a elegir una dinámica o no. Hay algunas que son muy conocidas y seguro que mucha de la gente que nos está escuchando seguro que ha vivido alguna. Una muy frecuente es la de la que estás en mitad del mar, vais en un barco, el barco naufraga, solo hay posibilidad de ir en un bote salvavidas, pues un número de personas concreto y hay que decidir quién va en ese bote salvavidas y por qué merece ser salvado. En realidad no hay ninguna solución final, no hay opciones mejores o peores. La idea, y es lo que van a hacer las personas del Departamento de Recursos Humanos, es observar cómo se entabla la conversación, cómo se resuelven los conflictos que vayan surgiendo, quién lidera el grupo, cómo se comunican los participantes, quién está respetando al resto, quién está siendo muy creativo en sus propuestas. Ese tipo de cosas son las que van a analizar fundamentalmente eso y lógicamente la conducta no verbal, tu tono de voz, cómo te estás expresando y de qué manera estás destacando. Esa es una posibilidad,
Gema,
hay otra. Dime.
Y en el caso de que uno diga, pues mira, yo lo mejor es pasar desapercibido, no es muy buena idea, ¿no?
No es en absoluto buena idea, porque lógicamente no van a tener ningún elemento para querer quedarse contigo. Quizás no lo vayan a tener para descartarte, pero es una prueba de selección. Se trata de que vean que efectivamente reúnes ciertas características que necesitan para el puesto. Si es un puesto que está vinculado a lo comercial, quieren ver tu capacidad de comunicación, de persuasión, de ser capaz de imponer con diplomacia y de manera correcta tu criterio. Si es una entrevista que lo que requiere es, porque puede ser que sea una situación ficticia, como os decía, la del bote salvavidas, o puede ser, sois una expedición de la NASA y tenéis 15 elementos que hay que ordenar por prioridad. Y tenéis que decidir cuáles son los más importantes y cuáles los menos. Pero también pueden ser situaciones que no sean ficticias. Yeah. En una entrevista puede ser, por ejemplo, imagínate que es una firma de moda y quieren ideas para una próxima campaña. O quieren analizar cuáles son los medios de comunicación que está utilizando la empresa y si piensan que son adecuados o no. O quieren apostar por otros y por qué. Es decir, que puede ser una situación totalmente irreal o puede ser una situación que sí esté vinculada al puesto.
Gema, igual que hablábamos de las personas que prefieren pasar desapercibidas, si uno se excede en protagonismo, ¿tampoco es bueno?
Bueno, cuando es a lo mejor un puesto muy, muy comercial y que necesitan a alguien, a lo mejor, pues...
muy echado para adelante.
Muy echado para adelante, con mucho protagonismo, quizás es adecuado. Pero bueno, lo mejor es no pasarse en exceso, porque tampoco probablemente estén buscando un comercial agresivo.
Ya.
Hay que ser diplomático, hay que ser correcto, saber si la situación se caldea, porque es habitual que la gente se mete mucho en el papel y que si la situación empieza a sobrepasarse, pues que haya alguien que sea conciliador o conciliadora, pues también es una buena idea. Analizaría primero el puesto. Nada es ni negro ni blanco.
Yeah.
Lógicamente lo que hay que respetar la opinión de los demás, hay que ser respetuoso, hay que utilizar un lenguaje correcto, no hay que exaltarse en exceso, pero pasar desapercibido tampoco.
Bueno.
Ni tampoco estar demasiado neutral.
Ya. Bueno, si te parece, de todas formas, Gema, un día tenemos que dedicarnos expresamente a las dinámicas de grupo, porque con esos ejemplos que nos has puesto y podemos incluso trazar algunos perfiles, ¿no? Y cómo sería aconsejable, por ejemplo, para un perfil o para otro, comportarse en esas dinámicas de grupo. ¿Te parece?
Pues sí, se puede hacer perfectamente.
Muy bien.
Me parece fenomenal.
Gema, un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta pronto.
Bueno, pues vamos con María José Gómez, con la tercera de las consultas de nuestros oyentes. En este caso, María José, dicen, después de 10 años en el mismo trabajo he causado baja voluntaria. Me salen empleos puntuales de 15 días o un mes. Si acepto uno de estos, en la finalización de dicho contrato puedo acceder al paro generado por mi antiguo empleo o necesito un contrato mínimo para acceder al paro. Mil gracias.
Pues no está establecido en la norma. Entonces, lo que sí está establecido, por ejemplo, es que después de una baja voluntaria tienen que pasar 3 meses si la siguiente situación es no superar el periodo de prueba. Entonces, se exige que hayan pasado 3 meses para solicitar prestación. Tal. En este caso, después de una contratación temporal, no se indica en ningún sitio en la norma se indica una cantidad mínima de días que tenga que durar el contrato. Tal. Pero sí hay circunstancias y hay situaciones en las que se puede ver fraude de ley. Exactamente, que se esté provocando la situación de la situación legal de desempleo, que se esté provocando. Se han dado casos de gente que ha dejado un trabajo de toda su vida o de muchos años y que ha trabajado un día. Bueno, pues esto lo normal es que nosotros pidamos, recabemos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social un informe que determine si esta persona trabajó, si no trabajó o puede pedirse eso también para un trabajo de 15 días. O sea, es un poco lo que vaya a estudiar el técnico de prestaciones y, en última instancia, si se le deniega la prestación o si el informe de la inspección nos dice que es para denegar, siempre tiene la opción de presentar una reclamación previa a la vía judicial y bueno, se vuelve a estudiar la situación, pero en principio no hay un mínimo de días.
Situación más difícil en la que os encontráis,
sí,
¿verdad?
Sí, esa es una de las situaciones más complicadas, porque tienes que analizar muchas cosas. Ves, bueno, es una persona que se ha dejado un trabajo de 3 años porque le estaban ofreciendo y era del grupo 3 de cotización, y se iba a un grupo 1 de cotización con un trabajo indefinido y resulta que al final ha durado 15 días. Bueno, pues yo entiendo que es una intención de mejora del trabajador pero sí que es verdad que es ese puntito de discrecionalidad que nos queda a los técnicos de prestaciones que no nos termina de gustar. O sea, sería mejor que estuviera muy, muy bien establecido.
Claro, muy claro en la ley y las circunstancias, porque además se podría hacer perfectamente. Yo creo que todos tenemos en mente las situaciones que, como tú dices, son normales, entre comillas, y las que son extrañas, cuanto menos, ¿no?
El ejemplo que he puesto yo, por ejemplo, pues es clarísimo.
Claro,
a inspección, o sea,
claro.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, María José, por habernos acompañado este lunes. Y bueno, yo creo que nos vemos ya después de Navidades.
Pues creo que sí.
Sí, ¿no?
Creo que el primer programa de enero.
Es que además,
así,
como coincide la Nochebuena, la Nochevieja, hemos dicho que descansen también, que tienen derecho a pasarlo con su familia.
Nos han dado vacaciones.
Muchas gracias y pasa unas buenas Navidades.
Un placer,
si no,
gracias.
Hablamos antes. Y tengo un consejo importante que darte. Porque, por ejemplo, si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante, si dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UCTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y, sobre todo, te van a acompañar, te van a asesorar durante todo el proceso, algo que es tan importante. Si te interesa, toma nota, te puedes informar en el 915398126, repito, 915398126, o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Decía yo que era los lunes de las María José en el programa. Estoy rodeado de Ariza y Gómez aquí en el estudio.
Ahora falta la López.
Pero tenemos la López también, nuestra abogada, que no está aquí de cuerpo presente, pero la tenemos muy presente en las consultas que nos trasladáis a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Y Ariza, la consulta
pasa
de esta semana.
Ah, pues sí. Estoy trabajando en un pequeño taller y la empresa no nos paga desde el pasado mes de septiembre. Me han dicho que no puedo dejar de ir a trabajar a pesar de ello. ¿Cómo debo actuar si me quiero marchar de la empresa? Firma la consulta Adrián.
¿Y qué le decimos a Adrián, Paco Delgado?
Pues habrá que ver tanto lo que opina el pueblo como lo que opina María José López, pero he de reconocer que en un tema tan visceral como que estén 3 meses sin pagarte, en tu empresa esperaba reacciones más airadas por parte de los madrileños, pero...
Y los madrileños toman con tranquilidad, ¿no?
Sí, es cierto que el consejo de los ciudadanos, Adrián, es actuar primero con cautela mayoritariamente.
No puede dejar de ir a trabajar, aunque no le paguen, porque en el momento que deje de ir a trabajar pierde todos los derechos que tenga a la hora de poder reclamar ese pago y las posibles indemnizaciones.
Lo que yo tengo entendido es que lo que no tiene que hacer es irse. Él tiene que seguir con su horario laboral y, lógicamente, denunciarlo.
Que le echen hablando con la empresa, diciendo yo me voy, pero hacemos un trato para que yo me vaya bien con vosotros. Creo que eso sería lo justo, hablar con la empresa.
Que se asesore. Que se asesore bien jurídicamente, porque no es normal, yo dejaría de trabajar. Porque yo vengo para ganar dinero, si no me pagan, a mí los recibos y todo me llegan al principio de mes.
Bueno, claro, a todos.
A todo el mundo,
claro.
Sí.
Por eso digo, lo de mayoritariamente, porque algunos sí es verdad que...
Bueno, en cualquier caso hay que decir que es, si hablábamos antes de la situación tan complicada que tienen los técnicos del SEPE cuando se encuentran con la situación que comentábamos anteriormente, esta es de las peores situaciones por las que puede atravesar un trabajador.
Y además ha sido muy habitual durante los primeros años de la crisis. Uh-huh. Era muy habitual, bueno, que sucedieran
los primeros,
estas cosas.
Los últimos, sí, los, sí, los de en medio.
Empresas...
paro,
claro, claro.
Encima, eso.
Sí. Encima, uh-huh, es verdad, porque verdad. Estaba escuchando a alguno de los madrileños que has encuestado que decía, no, yo llego a un acuerdo con él. Técnicamente sería un poquito ilegal.
Sí, eso que llamamos, pero me arreglan los papeles del paro, sí, eso que llamamos. Sí, sí, sí. Eso es
y
un
en
poquito...
la práctica bastante improbable, sí, porque si no te pagan el trabajo que haces, pues claro, no te van a liquidar y no te van a dar todo lo que te corresponde, porque claro, seguramente no.
Entre otras cosas,
dinero,
porque están claro, firmando un documento que está diciendo algo que claro, contra lo que se puede ir.
Es delicado, sí.
Sí, es delicado.
Es muy delicado. Bueno, ¿qué ha dicho la abogada María José López?
María José López sigue el hilo de la recomendación de la cautela y más concretamente aconseja a Adrián seguir dos pasos. El primero, intentar hablar con la empresa.
Lógicamente, un trabajador tiene derecho a cobrar. Esa es la máxima, perdón por la redundancia, ¿no? Lo lógico, si es una nómina solo, es que hable con la empresa por si hay algún problema de impago puntual y demás. Si en este caso, que ya habla de 3 meses, que mande un escrito, yo lo mandaría por Burofá pidiéndole la reclamación de la cantidad que le debe.
Es el primer paso, ¿eh? El segundo, venga, si ya la empresa no responde, ya acudir al servicio de conciliación.
Luego, a partir de ahí, lógicamente, si no hay respuesta o hay respuesta, yo lo seguiría sin pagar, sin cobrar en este caso, sin pagar la empresa, iría al servicio de conciliación, a la SMAP, para solicitar el pago de las cantidades.
Pero ante todo, y en lo más importante, Adrián, escúchanos, o más bien escucha a María José López, no dejes de ir a trabajar.
Hay una de las partes, que en este caso es la empresa, que está incumpliendo su contrato de trabajo, pero él no lo puede incumplir porque entonces decae. Es decir, no tiene derecho luego a reclamar las cantidades. Pero evidentemente, para ejercer esa acción de reclamación, debe seguir trabajando en la empresa y lo normal es que le mande un burofá reclamando los 3 salarios.
Y es más, yo apuntaría, con el permiso de María José López, que aquí el que tiene que rescindir el contrato, en todo caso, es un juez. Es decir, que una vez cumplidos todos esos pasos que nos ha dicho María José, digamos que el siguiente paso es ir a un juez para pedirle la rescisión del contrato.
Aquí no hay duda. ¿Eh? Eso es algo que hoy no hay duda.
Hoy no hay duda.
Son
hoy
3 pasos
faena,
claros.
Vaya faena.
Hoy era para coger un post-it y apuntar 1, 2 y 3.
Claro, y además es una información útil porque, por desgracia, cualquiera nos podemos encontrar en esa situación. Uh-huh. Entonces, que se quede, si no es tu circunstancia ahora mismo, apúntatelo bien por si te sucede de aquí a un tiempo. Un nuevo alto en el camino y enseguida hablamos de convocatoria de oposiciones.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en 2 tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Convocatorias de empleo público, últimos días para 119 plazas de ayudantes de investigación en los organismos públicos.
Para centros como el CSIC, CIEMAT o el Instituto de Salud Carlos III, todas son plazas de acceso libre y seis de ellas están reservadas a personas que acrediten más de un 33% de discapacidad. El proceso de selección será a través del sistema de oposición. Es necesario tener el título de bachillerato y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 21 de diciembre.
28 plazas en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
De todas ellas, 27 son de acceso libre y las restantes están reservadas para cubrirse a través de promoción interna. Del total de las vacantes de acceso libre, dos serán exclusivas para aspirantes que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. El sistema de selección de candidatos será de oposición y posteriormente de curso selectivo. Imprescindible acreditar el título de bachillerato y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 24 de diciembre.
Dos vacantes en el Cuerpo de Diplomados de Salud Pública.
Para la especialidad de Ciencias Experimentales se trata de una oposición. Una de las vacantes está reservada para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. Es imprescindible acreditar el título universitario en Nutrición Humana y Dietética, Farmacia Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El plazo está abierto hasta el 26 de este mes.
¿Que te interesa alguna de estas propuestas laborales? Visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas del 10 de diciembre. En este caso encontrarás más información para que puedas optar a cada una de estas convocatorias. Y los lunes tenemos también a las asesoras de la red EURES que nos van ofreciendo consejos e información si queremos trabajar en Europa. Saludamos ya a Luz Baños. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros de nuevo.
El placer es nuestro, todo ello, porque además hoy nos vas a hablar de algo importante. Hoy, más que de una oferta concreta, vamos a hablar de las ayudas que desde la red EURES facilitáis a aquellas personas que lo necesiten. Cuéntanos.
Pues nada, estas ayudas son ayudas tanto para jóvenes como para menos jóvenes y son básicamente ayudas para todas aquellas personas que han decidido por cualquier motivo marcharse a trabajar a Europa. Uh-huh. Creo que ya hemos hablado en algún momento, pero estas ayudas principalmente son ayudas para acudir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, en un país diferente al que estamos, en el que estamos residiendo, pues, por ejemplo, a Francia, Alemania, esta oferta de la que estabais hablando antes, de urólogo en
Noruega. Mira, que nos has estado escuchando, ¿eh?
Claro que sí, desde el principio, no me lo podía perder. Y es que además, Viene de verdad, es justo un ejemplo perfecto, porque pues bueno, esa persona podría tener la ayuda para ir a hacer la entrevista allí, si le cogen una ayuda de instalación para instalarse en el país, pero sobre todo también algo muy importante es una ayuda para cursos de idiomas, porque todas estas ofertas en el extranjero tienen un denominador común, que es necesario conocer el idioma del país donde vamos a ir a trabajar, o por lo menos el inglés.
Claro.
Y bueno, pues eso es una manera también de ayudarnos. Hay un dinero que nos da la Comisión Europea para mejorar nuestras competencias lingüísticas y también para reconocer los títulos, porque ese urólogo va a tener que reconocer su título en Noruega para poder trabajar.
Claro, hay que reconocer no solamente la titulación, sino probablemente hasta también el idioma, porque habrá profesionales que a lo mejor hablen muy bien inglés, pero que al final no lo tienen acreditado.
Efectivamente, por ejemplo, para este en la oferta pone que tiene que pasar el Bergen Test, que es son unos exámenes específicos allí de este idioma. Entonces, cada una de estas ofertas, es verdad que si nos vamos a trabajar fuera, tenemos que tener muy presente que tenemos que saber hablar por lo menos como mínimo el inglés, si no el idioma del país al que vamos. Da igual que seamos médico, sí. Camarero, cocinero, ingeniero. Hay otra oferta, no sé si la habéis visto también, de peluqueros, por ejemplo, para Francia, piden francés. Cocineros y camareros en Suecia piden inglés. Es decir que, además de lo que sepamos hacer, tenemos que saber hablar el idioma del país.
Los camioneros, que hablamos la semana pasada, que también se pide como mínimo inglés, aunque en ese caso había un acompañante español que les podía echar una mano al principio. Luz, una pregunta, porque hemos hablado de las ayudas en caso de que la entrevista de trabajo sea en otro país, pero por ejemplo, cuando desde la red EURES aquí en España se organiza una entrevista de trabajo, por ejemplo en Alicante, que hemos hablado de alguna oferta que se organizaban las entrevistas de trabajo en Alicante, ¿en ese caso también hay posibilidades de pedir la ayuda o como es dentro de España no?
Sí, pueden pedir la ayuda siempre y cuando haya por lo menos 50 kilómetros de distancia entre su punto de residencia y el punto donde tienen que ir a hacer la entrevista, pueden solicitarla. Y además es que nosotros en España tenemos esta característica, ¿no? Hay gente que se tiene que desplazar, a lo mejor vive en Sevilla y se tiene que desplazar a Bilbao. Son muchísimos
kilómetros.
O a Canarias, por ejemplo, sí, claro. Efectivamente. Pueden solicitarla, no hay ningún problema.
Y sobre el tema de los cursos, las ayudas, digamos que me puedo yo buscar el curso y vosotros me dais la ayuda, o vosotros, digamos, me buscáis el curso y me lo subvencionáis.
Bueno, pues lo que no he dicho, que lo tengo que decir, es que lo más importante y lo primero que tiene que hacer una persona que se quiere ir a trabajar fuera es ponerse en contacto con su consejero o con su consejera EURES de referencia. En cada provincia española hay uno o una como mínimo. Entonces, una vez que ya están viendo las ayudas, normalmente el candidato se puede buscar la academia que quiera. Lo que pasa es que hay que solicitar permiso primero al proyecto al que se esté pidiendo esa ayuda, que puede ser el proyecto sueco, el proyecto italiano. Ahora mismo estamos en periodo de renovación de proyectos, pero vamos, lo vamos a publicar todo en nuestra página web. Con lo cual, si cuando pedimos ese permiso, nos piden también que mandemos como una oferta en la cual ya se ve un poco qué es lo que vamos a ver, cuánto nos va a costar, un poco como un presupuesto, y nos dan la autorización, pues podemos empezar. El candidato lo paga
y cuando lo haya terminado
y superado, se reembolsa, efectivamente.
Muy bien, Luz Baños, muchas gracias.
A vosotros,
hasta
un placer haber estado con vosotros.
Un placer, hasta luego. Y bueno, nuestra trabajadora observadora María López ya suena a Navidad. María, muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy me ibas a hablar de Pepe Chuletón, ¿no?
Ahí vamos.
¿Quién es este hombre?
Pues mira, me gustaría que un llamamiento a los emprendedores para que reflexionen un poquito, porque mira, Javier, hay quienes se obsesionan con hacer dinero, se les ve incluso a millas, como con el colmillo retorcido cuando vas a sus restaurantes, bares, comercios, empresas, están más pendientes como de sacarte los billetes que de conquistarte como cliente. Y se nota tanto que así pasa, que al final, adiós a fortuna, sonríen no tanto a quienes se les ven los euros reflejados en la niña de los ojos, sino a aquellos que son auténticos y desde esa autenticidad y buen hacer acaban mimando el producto, sus clientes, a su colectivo y sus gentes. Y de ahí lo de José Sanz Villar, aunque todos le conocen como Pepe Chuletón. Yo no sé si recuerdan, en 2015 la OMS alertó del riesgo de cáncer si comíamos carnes procesadas.
Bien, pues Pepe Chuletón no hizo más que defender lo suyo y a su gremio. ¿Qué riesgo tiene esto?, decía, enseñando los hermosos chuletones de buey de Tolosa. Y en cada uno de sus posts comentaba una ¡opa, esa gente maja! En cuestión de minutos, sus comentarios se hicieron virales y hoy se ha convertido, bueno, que tiene dos carnicerías, 7 personas trabajando a su cargo y que son una especie como de lugar de peregrinaje, si te gusta la buena carne. Le han hecho un sinfín de ofertas para montar una cadena, pero es consciente de que es mejor apostar por la calidad y no por la cantidad. Así que tomemos nota, que el éxito no está tanto en buscarlo como de repente en la veteranía, en el buen hacer, en la calidad, en la experiencia. Mírese al espejo y pregúntese... ¿Y yo cuánto tengo de Pepe Chuletón?
¡Qué pregunta!
María, además, fíjate que he descubierto que no solamente tiene dos carnicerías físicas, sino que ha montado un negocio por Internet. O sea, que se puede pedir las carnes de Pepe Chuletón a través de Internet, que lo sepas, María.
¡Hombre, Pepe Chuletón, todo un personaje!
Hasta el lunes próximo, un besazo.
Buenas tardes.
Y nosotros ya nos vamos porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, después Madrid Directo, y mañana tenéis una cita a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.